COPE Más Coruña.
Estar informado.
La historia de Pilar es la historia de muchos, es la historia de la bondad de algunos que aprovechan otros, los jetas. Pilar y su marido alquilaron hace 5 años un piso que tenían recién reformado en el barrio Dos Mayos a una mujer con una hija marroquí, sin un trabajo fijo. Lo hicieron de buena fe para ayudar, pero desde la muerte del marido de Pilar, su inquilina dejó de pagarle. Alegó que era vulnerable y, como consecuencia del decreto aprobado en plena pandemia y prorrogado hasta ahora, por ley no se puede desahuciar a personas vulnerables por esta situación. No solo esto ha convertido a Pilar en una persona vulnerable por culpa de su inquilina, no solo no le pagaba ni el alquiler ni los recibos, sino que sus impagos provocaron hasta en 2 ocasiones que a Pilar le embargasen su pensión para pagar lo que su inquilina no pagaba. Una sangrante situación que lamentablemente sufren muchos, y ahora una sentencia le da la razón a Pilar y su inquiocupa tendrá que irse o será desahuciada. Y es que se consiguió demostrar que era una persona vulnerable porque quería. Jaime Dapena, director de DP Abogados y letrado de Pilar.
Roza un poquito el fraude de vulnerabilidad. En ese momento, señoría, mira el pleito y decide establecer que sí, es vulnerable, pero porque ella quiere. Obstaculiza cualquier ayuda social, no quiere una alternativa habitacional, eso sí, teniendo un hijo. Vaya madre, vaya madre. Vaya persona que antes del juicio amenaza a Pilar, amenaza al abogado.
Llegó incluso a rechazar hasta 2.000 euros.
A esa persona le dieron 2.000 euros. Le dieron viviendas, la rechazó.
¿Pero quién le dio los 2.000 euros para un par de euros?
No se los dieron, lo rechazó.
¿Los 2.000 euros?
Sí.
¿Pero quién se los daba?
Padre Rubino.
Vale. ¿Esos no los llegó a coger?
No. Y no es que estuviera. Pon ahí. Pasó de todo. Y es lo que dice el informe. Esta persona pedía y después no hacía nada.
Pues esta sentencia constituye un hito, no por el contenido en sí, sino porque es la primera vez desde 2020 que se celebra un juicio para desahuciar a una persona presuntamente vulnerable.
Y es la primera vez en España que se consigue que haya un juicio, o sea, no es ganar un juicio, que haya un juicio desde el 2020. Porque una persona, cuando tú vas a una institución pública y te dice que eres vulnerable y tienes la papeleta de vulnerable, ya no hay ningún juez, ningún funcionario, ningún notario, ningún ministro que levante ese expediente. Y yo le digo ole a ese juez.
Ahora, en 2 o 3 meses, dependiendo de la tramitación burocrática, se espera que Pilar recupere su piso. Pilar alquiló un piso recién reformado, como decíamos. ¿Pero qué espera encontrar cuando lo recupere?
Miedo me da esa pregunta.
Una pregunta.
Sí. Mucho miedo me da. Y más dolor todavía, porque ese piso lo acababa de reformar mi marido. Por completo. Entre él y su hermano reformaron ese piso, con calefacción, con todo nuevo, recién pintado, o sea, todo nuevo. Y se lo alquiló, muy a mi pesar, yo me negaba, yo le decía, no lo veo. Él dijo, hay que dar una posibilidad a esta señora con una niña. Eso es lo que más llevo aquí dentro. Que esa sinvergüenza, porque es lo que es, no se le puede llamar de otra forma. Ojo, que no le deseo mal, le deseo que me deje en paz, que se vaya de mi vida, que desaparezca, y que no le deseo ningún mal. Ahora, que me ha hecho sufrir mucho, que me ha hecho perder 5 años de mi vida, me ha hecho perder dinero, salud, también me ha hecho conocer gente maravillosa como vosotros y a Jaime, que no lo conocía. Y bueno, yo creo que todo pasa por algo. ¿Cómo voy a recuperar ese piso? Espero que bien. Sé que ella me va a escuchar, me va a ver, espero que bien. Porque si no, pues tendrá que pagar por lo que más todavía, por lo que me ha hecho.
Su abogado también espera que el piso esté bien.
Es el piso más barato, calidad-precio, que habría en Coruña. O sea, esta persona, además de ser una jetas, como digo yo, o de ser mala persona, fue tonta. Porque podría haber estado en un piso espectacular, como dijo Pilar, reformado, por un poquito más de 300 euros. Ahora mismo en Coruña no encuentras nunca. O sea, Pilar, que es una buena pregunta la que hizo vuestra compañera, cuando dijo, ¿cómo esperas ver el piso? Yo espero verlo bien. Porque le dije, te voy a meter en Teixeiro por esto y por esto. Y espero que no, como dices tú. No hay que desearle mal. Pero como el piso no esté como... no esté ejemplar o con una cédula de habitabilidad, todo el mundo sabrá que hay un dolo. O sea, hay un delito contra el patrimonio. Ha cometido otros delitos, pues esta persona se va a tener que enfrentar a la sanción del Estado, que es ir, como le dije, ir a Teixeiro.
Pilar asegura que no se ha sentido mal por intentar que su inquiocupa se fuera de su casa y al final conseguirlo.
En ningún momento me sentí que estoy echando a nadie de mi casa que lo necesita, porque desde el minuto uno que fallece mi marido en el año 2020... me llama, me empieza a mandar audios de noche, a las 11 de la noche, y sus palabras son: yo tenía trato con tú, señor, contigo no tengo nada y te voy a joder la vida y no me voy a ir de aquí y tú no me vas a echar de aquí hasta que el juez me mande salir de aquí. Pues ahora te manda salir de aquí, señora. Ahora tienes una sentencia. Espero que ahora te vayas. O sea, ella en ningún momento me dio pena, porque ella rechazó todas las alternativas. Ella no se presentaba a las citas de servicios sociales. ¿Por qué? Porque sabía que conmigo tenía todo gratis.
¿Y porque estaba trabajando?
Y porque estaba trabajando, exactamente. Tuvo muchas posibilidades y oportunidades de irse por las buenas. No las cogió, no le interesó. Prefirió vivir a cuenta mía 5 años.
Y con esta sentencia Pilar espera que otros muchos en su misma situación se puedan beneficiar. Les recomienda esto.
Pues yo espero que signifique un modelo a seguir, que hay que luchar por lo que se nos saca, por lo que se nos arrebató. Hay que buscar una buena defensa, primero de nada, un buen compañero de batalla que te ayude, porque si no, nadie te va a ayudar. Yo toqué a todas las puertas antes de llegar aquí. Y una palmadita en la espalda, lo siento mucho, no se puede hacer nada, es vulnerable. Yo me pensé muchas veces qué ejemplo está dando esta madre a esta niña que de aquella tenía 11 años, cuando vi a la prensa en la puerta día sí, día también, y cómo Servicios Sociales le permite a esta señora tener esta niña con ella viendo esto. Porque la niña, ¿cómo va a acabar? No es mi problema, estoy de acuerdo, pero lo siento por esa niña. Entonces, todos los propietarios que tengan un problema de inquiocupación, les animo a que se busquen una buena defensa, que vaya adelante, que no diga que no se puede hacer nada porque hay un Real Decreto 11-2020, porque hay muchos certificados de vulnerabilidad de servicios sociales que son falsos, que se dan por teléfono, que no se revisan, como en mi caso, en 4 años... Y entonces yo creo que sí se puede hacer algo, porque de hecho espero que esto sea un antes y un después a esta situación de inquiocupación.
Es la 1:39, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Pues ya te lo hemos contado, nuestra ciudad ha cerrado el mes de abril con un máximo histórico en el precio medio del alquiler. Es la ciudad más cara de Galicia, 41 euros más que en Vigo. La media en el ensanche supera los 900 euros y está por encima de los 800 en el centro y la ciudad vieja. Según el Observatorio de la Vivienda, solo hay un distrito por debajo de los 500 euros de alquiler mensual. Hablamos de Novo Mesoiro, Noel Abao. Todos los portales inmobiliarios apuntan a ese precio récord en los alquileres de A Coruña, pero lo corroboran los datos oficiales, los del Observatorio de Vivienda de Galicia, que se basa en números objetivos, como son los de las fianzas depositadas ante la Xunta. 710 euros es la media mensual de lo que se paga por vivir al mes en la ciudad de A Coruña. En 5 años el precio subió un 33%, son casi 200 euros más al mes respecto a lo que se pagaba en 2020. Evidentemente, los sueldos no han subido esto. María José da gracias a que tiene un piso propio, porque conoce casos muy por encima de esos 700.
Yo sé de alguno que está pagando 900 por el alquiler, en 4 caminos. Bueno, son estudiantes. Sí. Viven 3 chicas. Sí. Para después, como lo hacen, no lo sé. No pongan tantos pisos, como le llaman.
Y el turístico.
Exactamente. Que hay mucha gente viviendo en la calle y que les pongan unos alquileres a lo que puedan pagar. No, los sueldos tampoco son muy grandes, ¿eh?
Irelis trabaja, pero su sueldo no le da para vivir sola y comparte piso con su madre. 600 euros en la Sagrada Familia, sin ascensor.
Creo que como 600.
Sí.
Sí. ¿Y? Bueno, porque es un quinto sin ascensor también, por eso es que son 600, si no fuera más. Porque sí, ya todos los que están saliendo ahora están cobrando mucho más de 600 euros.
Sí.
Hasta de una habitación nada más.
Claro.
Sagrada Familia. Y hay que compartir obligatoriamente porque si no, no te da para comprar comida. Haría falta que bajaran los pisos y bueno, pues claro, la comida también, que ya también está todo alto.
Con estos datos, vivir en A Coruña se hace complicado. Ana vino de Vila García por trabajo, está de becaria en una empresa y encontrar piso fue una odisea.
Fui a ver un montón de pisos, moitas fotos así, sabes, retocadas, que parece unha cousa chega así e outra totalmente diferente, pisos que eran auténticos zulos costando 600 euros ao mes, sin unha ventana á calle, sin, o sea, unha barbaridade. O sea, estuve unha temporada larga, claro, mirando. E a min sí que me urgía moito vir para aquí, porque empezaba a traballar, tiña que vir en tren todos os días, entonces necesitaba un piso xa.
Al final, encontró unha habitación al lado de Riazor e, en comparación con lo que vio, cree que tuvo suerte.
Eu estou pagando 325 ao mes, pero creo que tuve suerte cando encontrei o piso, porque cando estaba buscando eran alquileres imposibles. Somos 4 personas no piso e cada habitación ten un piso, o sea, un precio diferente. Claro, eu teño habitación pequena, entonces pago 325 por eso.
Sí.
É verdad que están os gastos incluídos e por eso che digo que creo que tuve suerte, porque estaba super, super caro. O sea, un problema real para a xuventude.
Un problema de vivienda que se une a la precariedad. Ana tiene 24 años y no puede hacer planes más allá del día a día.
Está complicado aguantar todo o mes.
Claro.
La verdad que non se chega.
Creo que os xóvenes hoxendía conseguimos traballos moi precarios porque nos piden experiencia. Cando acabamos de sair da carreira non temos experiencia, evidentemente. O tanto que se valía coa formación, etc., está perdendo peso. E sin traballos que nos garanticen ter un sueldo digno e estable, é imposible poder permitirte ou comprar un piso ou pagar unha hipoteca ou alquilar un piso, claro, que sea decente ou estar ti sola.
Las inmobiliarias tienen lista de espera para pisos en alquiler. Lo más probable es que cuando llega uno disponible ni se llegue a anunciar. Nos lo decía hace unas semanas Ana Souto, gerente de una empresa en el Orzán.
Hay mucha menos vivienda de alquiler y la que hay está más cara. Sí, esto es una realidad. El mercado está mal. Nosotros tenemos lista de espera y yo creo que todas las inmobiliarias de la ciudad, sí.
Para intentar bajar el precio del alquiler, el ayuntamiento ultima la petición a la Xunta de declarar zona tensionada toda la ciudad y otras medidas, como la regulación de las viviendas de uso turístico, cuestionadas por el sector.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Jeremy Pepe Torrente ha hablado de su futuro.
Sabes que es el futbolista de moda en el Depor. Marcó un auténtico golazo el otro día frente al Albacete. Son muchos los equipos que lo quieren. Son muchas las propuestas que tuvo el pasado mercado de invierno. En ese mes de enero mejoró sus condiciones, termina en 2030. Y yo no sé si esto tranquiliza o no tranquiliza al deportivismo.
Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Depor. Luego lo que puede pasar, no lo sé, porque no sabe nadie, ¿no? Tengo contrato hasta 2030, que no es poco, ¿no? Entonces en ese sentido estoy tranquilo, porque no pienso en lo que puede pasar, ¿no? Aunque muchas veces cuesta, ¿no? Porque miras y demás. Pienso en el momento, ahora, y estoy muy tranquilo.
Me interesa tu opinión, Eva Iglesias.
Yo no estaría tranquila, ¿eh?
¿No?
No, después de lo que ha pasado.
Hombre, yo creo que, en este caso, Jeremai, él está tranquilo, él no cierra ninguna puerta, pero creo que él ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, que yo estoy aquí contento, y si me tengo que quedar, me quedo feliz para ayudar al Depor a ascender a primera.
No, eso no lo dudo.
Y si hay una propuesta buena que nos convenza a todos, pues ya veremos lo que ocurre. Pero me ha gustado el no querer a lo mejor meter presión, decir, bueno, pues yo qué sé lo que va a pasar en verano, va a ser un verano largo. Podría, yo creo que el mensaje lo tenía medido dentro de la espontaneidad y de la naturalidad que siempre tiene el canario. La verdad es que ha hablado largo y tendido sobre cualquier tema, y creo que va a ser muy interesante hoy, a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña, escuchar todas las reflexiones que ha tenido Jeremai Hernández sobre él, su futuro, la selección, Gil Sanz. Bueno, ha hablado de absolutamente todo en el día que le daban el premio al mejor futbolista del mes.
Y hay baloncesto.
8:30 de la tarde, Coliseum, Leima Coruña, Barcelona. Hay que ganar para tener una pequeñita posibilidad, aunque es prácticamente imposible, pero por lo menos para intentar seguir en pie.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves. Un día más nos las cuenta Leti García Chas.
La delegación de Manos Unidas en A Coruña celebra a las 8:30 un concierto solidario en la Iglesia de las Capuchinas, en la calle Panaderas, con la colaboración del coro de la Escuela Municipal de Música. La interpretación estará bajo la dirección de Pablo Carballido y el acompañamiento al piano de Ludmila Ortova. La entrada es libre hasta completar aforo. Dentro del Festival Resis, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en el Teatro Colón hoy a las 8, con entrada libre también hasta completar aforo y bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis. En la Sala Mardi Gras, a las 9:30, concierto de los estadounidenses Comancheros, con entradas en taquilla a 15 euros. Comancheros llega a Europa de nuevo 10 años después de la edición de su primer EP, Four Horsemen. El pub Don Giorgio acoge a las 9:30 una sesión del micro abierto de Feroz. Las entradas anticipadas tienen un coste de 5 euros y de 7 en taquilla. El colectivo Feroz Comedy Club pretende ser un referente del stand-up en la ciudad. Conferencia de López Burniol en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación sobre la deriva confederal de España, defensa de la Constitución. Será a las 7:30 de esta tarde y la entrada es libre hasta completar capacidad. En la Asociación Alexandre Bóveda, a partir de las 7:30, Martín Pouli hablará sobre la actriz portuguesa Isabel Ruth. A lo largo de 60 años de carrera, esta actriz trabajó con algunos de los mayores cineastas del país vecino. La charla está dentro del ciclo Otras historias de cine. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, a las 8 se celebra una nueva conferencia de José Luis García Dornelas, ingeniero especialista en iconografía medieval. El título de la charla es Fanatismo y violencia en el antiguo Israel. La entrada es libre. El Salón de Actos de la Autoridad Portuaria acoge a las 7 la presentación de la obra Galicia y la segunda circunnavegación a la Tierra, siglo XVI. Está escrito por Santiago Juega Puig. Érase una red, la tertulia abierta de Jai Coruña en el Centro de Ocio, une humanismo y tecnología a través de la literatura. Esta tarde a las 6 abordará la sostenibilidad con Emiliano Barelli, de Hijos de Rivera, y Hermán Hernández, de la UDC. El Grupo Naturalista Hábitat celebra a las 8 en su local social su mesa de grandes naturalistas, con la participación de figuras destacadas del naturalismo gallego. El acto es abierto al público. Oleiros acoge desde hoy hasta el sábado la cuarta feira do automóvil. Con horario ininterrumpido de 9 a 8, los concesionarios unen sus fuerzas para lanzar ofertas y favorecer la venta de stock. El Concello Leirense, desde el programa de Familias Inquedas, celebra una charla a las 6:30 en el Auditorio das Torres de Santa Cruz. El título de la conferencia es O acollemento familiar, unha oportunidade para a rapazada no sistema de protección.
Escuchas Mediodía Cope, enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que Alcampo ha anunciado el cierre de 25 supermercados en España y el despido de 710 empleados, el 3% de su plantilla. En un listado con los centros afectados por este despido colectivo que han enviado a los sindicatos, Comisiones Obreras asegura que en ese listado no se ha detallado qué supermercados son los que se cerrarán, pero sí anuncian que alguno será en nuestra comunidad, en Galicia. Son las 2:10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Pues esa es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, tenemos hoy, conversamos con el doctor Pedeiro, especialista en implantología y rehabilitación oral. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitaldent, de Vitaldent?
Acabamos de lanzar la implantología inteligente. Es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida, que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
Y doctor, ¿qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios para el paciente. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que, gracias a la guía, podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y, dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
En la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención, y también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña vén de entregar os cartos premios de boas prácticas en servizos sociais. Puxos así en valor o labor de moitas persoas para mellorar a vida de tantas outras. Mar García é a deputada de Política Social da Deputación da Coruña. Mar, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
E que quixemos máis recoñecer con estes galardóns?
Fundamentalmente o traballo realizado polas entidades sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade na provincia da Coruña e fan un labor inmellorable e inigualable durante todo o ano e por iso quixemos destacar a súa labor na defensa dos dereitos das persoas e tamén dos grupos máis vulnerables.
Nesta ocasión, Mar, quenes foron os premiados?
Nesta ocasión houve 6 premios, a diferencia do ano pasado que houve 4, quixemos destacar outras categorías e foron, fixamos 6 categorías e houve premiados en cada unha. Por exemplo, o primer premio foi a IAMP Galicia, que destacou na categoría de investigación científica no ámbito de servicios sociais, e consideramos que fixaron un manual de boas prácticas para a inclusión sociolaboral e consideramos que fora un gran traballo tanto para eles como para axudar a inclusión de persoas con vulnerabilizadas e tamén para nós foi como uns pasos a seguir que temos que manter que temos que levar a administración pública para lograr pues, este fin de inclusión para as persoas máis vulnerables.
Os restos de galardóns foron para...
O resto foi na segunda categoría que foi iniciativas no ámbito rural, foi para FEGADEM, e eles centráronse tamén, bueno, FEGADEM centrase na esclerosis múltiple e fixeron un proxecto moi interesante para dar cobertura ás necesidades e tamén para dar visibilidade a esta enfermedade. e sobre todo no ámbito rural, que apostamos tamén para axudar e apoiar o rural na provincia da Coruña. Bueno, na provincia da Coruña, sí. Uh-huh. O terceiro foi Raíña, que destacaron na categoría de maiores e na categoría de discapacidade e dependencia. E teñen un proxecto moi bonito e moi entrañable que se viu ante na gala, que as persoas maiores de 65 anos que viven soas, que non teñen como desplazarse, eles poñen un transporte e no seu centro, pois, durante as mañás, pois, realizan manualidades, realizan, pois, un simple café entre compañeros e compañeros, para eles é moito, porque non se sinten tan sós.
Que máis?
A cuarta foi a categoría de inclusión social, que neste caso gañou a Raianas, e tamén ten un programa moi bonito de atención integral ás persoas inmigrantes. É moi difícil para eles, unha vez que están nunha zona ou nun país ou nun territorio que non coñecen, poder desarrollar as súas habilidades. A seguinte categoría foi a gañadora Meniños, que teñen un programa moi interesante na categoría de familia, infancia e adolescencia, e teñen un programa de atención perinatal para mulleres embarazadas en risco de vulnerabilidade social. E, por último, a trayectoria, que neste caso recoñeceron a trayectoria dunha gran entidade como Ecogami, que o destaca os seus 36 anos de trayectoria e tamén que está constituída por 60 entidades ou que prestan servicio a máis de 20.000 persoas. Iso é moi destacable, por lo tanto, este ano considerouse que deberían levar o premio a trayectoria. Uh-huh.
Non sei, Marce, foi difícil esta colleita de entidades para galardoar.
Sí. Moito. Además, se me permites, este ano quixamos facer tamén un recoñecemento á divulgación, á mellor comunicadora neste caso, e Beatriz Abeleiras, o xornalista, fixo un gran labor contra a drogadicción e contra a loita na droga, e este ano considerouse dende o xurado que deberíamos tamén darlle un recoñecemento. O que comentabas, é cada vez é máis difícil, cada vez as entidades se animan máis a participar, básicamente tamén porque, además deste recoñecemento, a Diputación dá un premio económico de 7.000 euros de cada premio, entón eso tamén axuda tamén a impulsar un poquinho máis estes programas.
Claro que sí. A aposta da Deputación coa axuda aos máis vulnerables non é só con estes premios, senón tamén con dotacións económicas moi importantes. Algo, Mar, que sen dúbida lles axuda, como dicías ti, hai un momento a seguir traballando cos que máis o necesitan. Que estamos facendo dende a Deputación para axudalos?
Dende a Deputación estamos colaborando ou financiando a través de axudas de concurrencia competitiva tanto aos concellos, que ao final son as administracións máis cercanas ao ciudadano para que podan acudir no caso de necesidade, e tamén para as entidades. Cos concellos, pois, apoiamos a teleasistencia, sobre todo para intentar paliar a soledade non desexada. Apoiámoslos co POS Social, apoiámoslos tamén cos FOPS, que é o Fondo de Axuda de Servicios Sociais Comunitarios, e outro tipo de axudas que para eles son moi necesarias tamén. E para as entidades damos tamén axudas económicas tanto para o mantemento dos centros como a realización de programas, servicios, a compra de vehículo, que moitas veces é necesaria para poder transportar os seus usuarios aos mesmos centros. E todo ese tipo de axudas para poder eles poñer en marcha outro tipo de programas.
Mar García, deputada de Política Social, moitísimas grazas por atendernos. Enhoraboa por ser a Deputación da Coruña ese protector destas entidades que están axudando e tanto as persoas máis necesitadas. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias, bo día.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña ha salido hoy a la calle para pedirnos nuestra colaboración y nuestra aportación económica en su tradicional cuestación. 60 personas han salido voluntarias a la calle, entre ellas María José.
Súper bien, súper movida, muchísima gente colaborando, la gente motivada y pues bien, maravilloso. Bastante bien, ya por un poco más arriba de la mitad. Vamos muy bien, pasando TPV, súper bien, la gente muy motivada.
Esta tarde habrá mesas en el pasadizo del Corte Inglés, en el Cantón Grande, en la Plaza de Lugo y en la Calle Real. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.